En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, miércoles 10 de mayo. Como siempre, mil gracias por acompañarnos. Un saludo desde la ciudad de la imagen. Aquí vamos a estar durante la próxima hora de radio para contaros la última hora del deporte. Como acabáis de escuchar, os recuerdo que desde hoy hasta el próximo 2 de junio, Onda Madrid bifurca su programación. Podéis seguir el partido de la una por el 106.0 de la FM y las tertulias del Toril por el 101.3. Ambos programas están disponibles en directo en aplicaciones móviles OndaMadrid.es y Radio Player. Bueno, pues la ida entre Madrid y Manchester nos dejó un empate a uno que lo deja todo abierto para la vuelta. Partido de pierna dura, de pocas concesiones, con futbolistas de primerísimo nivel, y eso que Benzema y Haaland estuvieron lejos de su mejor versión, con dos golazos de Vinicio y de De Bruyne, y hasta con su dosis de polémica. Nadie salió ganador, ninguno se marchó con mejores sensaciones que el rival. Ancelotti le pone palabras.
Creo que la sensación de un buen resultado la tiene el Manchester City, nosotros también. Es una eliminatoria que está igualada de momento, jugamos fuera de casa, sí, pero la afición no la tenemos, pero la tenemos dentro del corazón la afición, entonces no cambia mucho.
Enseguida estamos con la resaca del partido de anoche del Bernabéu, con el resto de la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está ya Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. A las dos vamos a contar cómo se encalla el conflicto en la justicia. El Comité de Huelga de los Funcionarios de la Administración ha convocado un paro indefinido a partir del próximo día 22. Se suma al ya anunciado por jueces y fiscales desde el próximo martes. A esta hora protesta frente al Ministerio de Justicia, también frente al Congreso de los Diputados, donde Policía Nacional y Guardia Civil exigen una jubilación digna y la equiparación salarial. Y de salarios de la subida para los próximos años ya han firmado el acuerdo empresarios y sindicatos, acto al que no estaba invitado el gobierno en el Círculo de Bellas Artes, Antonio Garamendi, COE, Unai Sordo, Comisiones Obreras.
Es un día importante y es un día donde el diálogo social, en este caso bipartito, se pone en valor.
Estaríamos hablando que en un plazo que va de ahora al año 2025 de subidas salariales que irían entre el 10,33% y el 13,56%.
Siguen las reacciones tras la denuncia de las víctimas de Covite de que 44 integrantes de las listas de Bildu a las elecciones del día 28 han estado condenados por pertenecer a ETA, 7 de ellos por asesinato. El gobierno ha optado por el silencio, solo hemos escuchado a la ministra Irene Montero, críticas desde la oposición, desde el PP, Alberto Núñez Feijóo.
Bildu es un partido democrático que elige sus listas por los procedimientos que ellos consideran oportunos y no tengo nada más que decir.
La presidencia del gobierno no puede descansar en un partido como Bildu, después de ver la lista de personas de una banda terrorista y personas condenadas por asesinatos y que forman parte de listas a los municipios del País Vasco.
Y tenemos que contar que ha sido detenido un conductor de 30 años que circulaba en sentido contrario por la R2 dirección Guadalajara. Dio positivo en alcohol y drogas. Los hechos ocurrieron el pasado día 7. Mercedes Martín, de la Guardia Civil.
Viajaba con su hijo menor de edad, un niño de 11 años, en el interior del vehículo. Esta persona circuló en sentido contrario, provocó la colisión con otro vehículo que circulaba en sentido correcto y posteriormente fue detenido y puesto a disposición judicial. El titular del juzgado de instrucción de Alcalá de Henares ha ordenado su ingreso en prisión.
Y en el informativo también todos los detalles de los acuerdos del Consejo de Gobierno Regional. Podemos adelantar que la Comunidad de Madrid ha abierto una nueva convocatoria de Mi Primera Vivienda para facilitar a jóvenes la concesión de hasta el 95% de la hipoteca. Esta segunda edición ya se puede solicitar en las entidades bancarias colaboradoras.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar con los detalles de toda la información del día, ponemos nuestra atención en lo más llamativo. 1-1 y todo abierto para el partido de vuelta. Golpeó primero Vinicius con un golazo, igualó en la segunda parte De Bruyne con otro. Los blancos fueron mejores en líneas generales y lograron anular al temido Haaland. Ancelotti se marchó lamentando que el árbitro no viera que 20 segundos antes del gol, Bernardo Silva jugó la pelota cuando esta ya había salido por la línea lateral.
Para afuera. No lo digo yo, lo dice la tecnología. Pequeños detalles, un córner para nosotros, no lo ve, el árbitro no era muy atento. Me lo muestra el hecho que me ha dado la tarjeta a mí, a María, que no jugaba. Los jugadores merecían más tarjeta en el campo, no fuera del campo. No era atento.
El City mandó durante la primera media hora, aunque solo inquietó de verdad en un disparo raso de Rodri al que respondió Courtois con una gran parada. Luego empató el partido cuando más dominaba el Madrid. Así que Guardiola, que no hizo un solo cambio, se marchó satisfecho con su equipo y con el resultado.
Estoy muy contento con el juego que hemos hecho y muy contento por el resultado. Yo sé contra qué equipo jugamos, lo sé perfectamente. Lo viví en mis propias carnes el año pasado, o todas las veces que he venido aquí. Por tanto, estoy muy, muy satisfecho con el equipo. Mucho.
Llenazo total, ambiente de gran noche europea y comportamiento señorial de ambas hinchadas. Solo hubo un lunar, el enfrentamiento que mantuvo el padre de Erling Haaland con un grupo de aficionados a los que llegó a dedicar un corte de mangas. La seguridad hubo de desalojarle para evitar males mayores. Así sonaba el momento.
¡Fuera!
Y tras el partido estuvo muy contundente Carvajal acerca de la continuidad de Carlo Ancelotti en el banquillo de cara a la próxima temporada. Para los que os recuerdo, tiene contrato en vigor. Lo deja muy claro en solo 18 segundos.
Yo creo que pase lo que pase va a seguir. No creo que se ponga en duda nada, ¿no? Para que no siga, que está haciendo un trabajo fantástico. Hemos ganado todo en 2 años, estamos a un paso de otra nueva final de Champions, hemos ganado la Copa. Creo que tanto el club como los jugadores estamos encantados de que siga.
Hoy se disputa la segunda semifinal de la Liga de Campeones. En San Siro se miden Milan e Inter, con los milanistas actuando como locales. Es duda Leao, el delantero portugués de los rossoneri. Habrá muchos ojos puestos en el madridista Brahim, que está completando una muy buena temporada. Sergio Busquets ha anunciado esta mañana que deja el Barcelona.
Hola, culés. Ha llegado el momento de anunciar que esta será mi última temporada con el Barça. Ha sido un camino inolvidable. Desde pequeño, cuando venía a ver los partidos o los seguía por la tele, siempre soñé con poder jugar con esta camiseta y en este estadio. Pero la realidad ha superado a todo lo soñado.
Tras 15 temporadas y 719 partidos como azulgrana, tras haber levantado 31 títulos, que serán 32 con la presente liga, a sus 34 años cumplirá 35 en julio, deja el equipo de su vida. En el Atlético hoy volvió a entrenarse Ángel Correa, que por tanto tiene posibilidades para jugar el próximo domingo en Elche. El que no estuvo fue Mario Hermoso. Luego os contaremos la última hora de los rojiblancos y también de Oblak. Baloncesto, Euroliga, partidazo hoy en el Palacio. A las 9 lo contamos aquí en directo en Onda Madrid. Se miden Real Madrid y Partizan en el quinto choque de la serie. Tras profanar por 2 veces la guarida partisana, los blancos quieren hacer historia y ser los primeros en levantar por primera vez en todos los tiempos de la Euroliga un 0-2 adverso, sin Deck, seguramente sin Poirier, y con Tavares como baluarte principal. Rudy Fernández.
Para nada estamos confiados en la victoria, porque sería un error, y eso es lo que hace a este equipo peligroso, ¿no? El poder plantear un partido duro también en nuestro campo y con nuestra gente. Y al final es lo que tú dices, Caro Cruz, y por supuesto tenemos que darlo todo porque para nosotros es una final.
Olympiacos se clasificó anoche para la final a 4 de Kaunas, ganó al Fenerbahce 84-72 y hoy a las 8, Mónaco-Maccabi, quinto partido de la serie. Madrugada de la NBA, los Sixers ganaron en Boston 103-115. Ponen la serie 3-2 a su favor. Joel Embiid fue determinante, 33 puntos. De nada le sirvieron a Boston los 36 puntos de Tatum. Filadelfia puede definir la serie en el sexto partido que jugará en su cancha. Marc Márquez ha anunciado que correrá en Le Mans el próximo fin de semana. Marc se ha recuperado de sus problemas en la mano, una lesión que le ha hecho perderse las 3 últimas carreras. Tenis Master 1000 de Roma, Pedro Martínez y Jaume Munar juegan hoy en primera ronda, aunque la jornada está retrasada por la lluvia. También lo hace Paula Badosa esta tarde contra la alemana Anna-Lena Friedchan, 29 años y número 88 del mundo. Alcaraz no jugará hasta el viernes. Y Giro de Italia, el noruego Andreas Legnesund es el nuevo líder tras ser segundo en la etapa de ayer con casi un minuto de ventaja sobre los principales del pelotón. Le arrebató la maglia rosa a Evenepoel. Laporta con 20 28 segundos de ventaja sobre el portugués João Almeida. Hoy quinta etapa, 171 kilómetros, con final en Salerno. Uno a uno en el Bernabéu, golazos de Vinicius y de De Bruyne, partido de alternativas, muy igualado. Me pareció mejor el Madrid a los puntos, un Madrid que comenzó jugando muy atrás con la vista puesta en sorprender al contragolpe y fue adelantando líneas para acabar dominando durante varias fases. Anulado Haaland, inactivo Benzema, sobresalientes Rüdiger, Alaba o Camavinga. Lo analizamos todo en nuestra mesa de redacción a la vez que escuchamos las mejores frases de los protagonistas. Carlos Rodríguez, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo
Hola,
estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Nacho Aranda, buenas tardes.
Hola a todos.
José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay?
Os pido un titular. ¿Qué os dejó el partido, Carlos, en pocas palabras?
Partido, para mí, de los dos mejores equipos de Europa, los más competitivos, futbolistas con un nivel de concentración extraordinario. Creo que a día de hoy no hay un partido en Europa con tal nivel futbolístico como el que vimos ayer en el Bernabéu.
Nacho.
La táctica maniató al talento en los dos bandos. Y todo pendiente de la vuelta. La vuelta creo que no se va a parecer mucho.
Boni.
Pues como imaginábamos, todo se va a decidir en el Etihad. Sabíamos que en el primer partido se iba a decidir muy poquito.
Carlos, ¿cómo estaba Ancelotti tras el partido? Porque todo queda, como decía Bonilla Nacho, todo queda abierto para el partido de vuelta, ¿no?
Bueno, estaba contento porque él habló antes del partido en la rueda de prensa previa de conseguir una pequeña ventaja que no solo cifraba en un buen resultado, sino también en las sensaciones futbolísticas que emitiera el equipo ayer, y yo creo que en líneas generales estamos hablando seguramente de los dos equipos más competitivos en Europa y de una auténtica final anticipada. Con lo cual, creo que futbolísticamente el entrenador del Real Madrid se marchó contento, entendiendo que repitiendo un partido de este nivel en Manchester les puede dar suficiente como para pasar a la final.
Sí, se podía ganar porque el partido jugado creo que hemos merecido, se merecía ganarlo. Salimos con buenas sensaciones para el partido de vuelta. Luego los primeros 20 minutos han tenido la posesión, más sin crear problemas. Es normal que City tiene la posesión. Esto no tiene que volvernos loco cuando tiene la posesión. Primera salida bien hecha, hemos marcado el gol y después el gol hemos jugado fútbol muy bien, controlando bien el partido, teniendo oportunidades. Estamos muy contentos por el partido jugado. Ojalá se pueda repetir a la vuelta.
Satisfecho Ancelotti, ojalá se pueda repetir en la vuelta, dice el partido de ayer con otro resultado, evidentemente. ¿Quién os gustó más de los jugadores que estuvieron sobre el césped, en un bando y en otro, Carlos?
Bueno, buen nivel, alto en general. Es verdad que algunos, por su alto nivel mostrado en partidos anteriores o en temporadas anteriores, caso a lo mejor de Benzema en el Real Madrid o en Rodrigo en algunas fases, quizás estuvieron un poco por debajo de su nivel, pero si me tengo que quedar con uno, aparte de la defensa, que estuvo en líneas generales bastante bien, con Camavinga, porque es una aparición rutilante en una demarcación que no es la suya y que está siendo realmente un futbolista revelación, partiendo desde esa zona del lateral izquierdo, incorporándose al medio campo con esas correcciones tácticas que vimos en la segunda parte por parte de Ancelotti. Así que yo me quedo con el francés.
Yo con Rüdiger, porque si esto era un Madrid contra Haaland, si esta era la primera aparición de Haaland en el Bernabéu, si esto era ver cómo el Madrid para Haaland y Rüdiger fue capaz de parar a Haaland, para mí el voto es para Rüdiger.
Yo creo que con Camavinga, pero porque Rüdiger, yo creo que es muy especialista en eso, y es un tipo ya veterano. Camavinga no deja de tener 20 años, que es un mediocampista que está reconvertido en lateral izquierdo, o más que reconvertido, está jugando en una posición que no es la suya, y yo creo que ayer hizo un muy buen partido.
Pues está de acuerdo con vosotros Ancelotti, Camavinga especialmente bien para él, también porque en la segunda parte cambió su posición y eso determinó también cómo fue el partido.
A veces intentamos de quitarlo de la banda porque él también como interior puede crear problemas, sobre todo en la segunda parte con balón ha jugado mucho más por dentro, dejando por fuera Vinicius. Creo que al Camavinga es una garantía en todos los sentidos, también como lateral defiende, se posiciona bien, está mejorando muy rápido.
Bonilla está de acuerdo con Carlos Rodríguez y con Ancelotti. Digo que esto que lo apunte solo, ¿eh? Digo que no te creas que pasa todos los días, ¿eh?
No, noticia.
Vinicius, ¿cómo le viste ayer, además del golazo, Carlos?
Bien, ya digo, teniendo en cuenta que delante tiene a Walker, que el año pasado, por ejemplo, creo que tuvo bastantes más problemas para superarle, el prodigio del gol, evidentemente, y como dice Guardiola, siempre es un jugador que te está permanentemente hundiendo y generando problemas. No es a lo mejor el Vinicius tan brillante de la primera parte de la final de Copa, pero claro, es que estamos hablando de una defensa de un equipo que, insisto, para mí es el mejor de Europa ahora mismo, competitivamente hablando, con el Real Madrid.
¿Es ya su mejor temporada en el Madrid esta, Nacho? Son 43 participaciones en goles directos, me parece.
Sin duda, sin duda. O sea, y fíjate, para mí lo más llamativo es que no sabes ya cómo va a ser la siguiente. Claro. Quiero decir, su progresión está siendo tan rápida, su jerarquía, su peso... que ¿cómo te imaginas la siguiente de Vinicius? Porque en esta la progresión ha sido brutal, sí, sí.
Bueno, ¿y qué le pasó a Benzema ayer, que fue de los que menos se le vio? Sí, es una pregunta difícil de responder, ya lo sé.
Porque no tiene la temporada que tuvo la pasada. Yo creo que era imposible que tuviese la temporada pasada. Pero es verdad que no está fino como estuvo, y venía de meter hat-trick hace dos o tres partidos. Metió en Copa
Almería,
contra
el Barça, por ejemplo.
Metió dos hat-trick prácticamente seguidos, pero no está bien. Y se ve que no está bien. Los compañeros buscan más la rapidez, el desborde de Vinicius, que al propio Benzema. Ayer tuvo una ocasión que la paró bien el guardameta del City, pero poco más se vio del francés.
En el campo, ¿qué ves de Benzema? Allí en la cabina más cerca, no por la tele, Carlos.
A ver, le cuesta más seguramente estar fino, como dice Bonilla, a la hora de asociarse, porque es un futbolista que vive mucho de las asociaciones y de la interacción que tenga con Vinicius y con Rodrigo en este caso, y eso lo echa en falta. Es verdad que ayer, por ejemplo, el tema de meter ahí a Stones en esa posición defensiva a veces, de pivote por otro lado, y controlar sus interacciones cuando llegaba ya a la zona de la media punta, a él le genera problemas. Hubo menos espacios y eso le está pasando factura. Lo que pasa es que yo tengo la sensación, bueno, seguro que Ancelotti tiene claro que para él es un futbolista indiscutible, porque sabe que en cualquier momento abre el tarro de las esencias y te mete un par de goles. Entonces, más allá de cómo esté, que no está tan fino, evidentemente es titular indiscutible.
Hemos escuchado a Ancelotti. Este es el análisis de Guardiola. Ya sabéis, un obseso de la táctica, de preparar los partidos al detalle, dándole muchas vueltas a cómo meterle mano al Madrid en la vuelta.
Aquí no esperaba tener un resultado amplio, ni mucho menos esperaba hacer el partido que hemos hecho en muchos momentos. En otros le doy el valor, no porque hemos estado mal, sino porque ellos, este tipo de partidos, tienen una capacidad asociativa que hacía tiempo que no veía en el Madrid. Tiene la capacidad de juntarte en una zona y luego girarte al otro lado y luego son difíciles de contrarrestar. Veremos el partido e intentaremos... En la primera parte estábamos bien, en el sentido de llegas al Bernabéu, partido de ida, estábamos bien, pero no tenía la sensación esa de mucha agresividad en el último momento para hacer gol. Y esperamos ajustarnos un pelín en la vuelta. Tengo una pequeña idea por cómo tendríamos que hacerlo y sobre todo ajustar, conseguir que no nos hundan. Por eso tengo que verme el partido y veremos cómo va. Yo sé contra qué equipo jugamos, lo sé perfectamente. Lo viví en mis propias carnes el año pasado, o todas las veces que he venido aquí. Por tanto, estoy muy, muy satisfecho con el equipo. Mucho.
Estoy seguro que va a ver el partido 5 o 6 veces antes de la vuelta y le va a dar vueltas a todo lo que ocurrió ayer.
Yo creo que lo sabe. Guardiola, de las veces que se ha enfrentado al Real Madrid, y yo creo que, por ejemplo, el partido, y que lo tiene en la cabeza segurísimo, cuando entrenaba al Bayern, ganó el Real Madrid en Múnich 0-4, sí. Y yo creo que eso lo tiene en la cabeza metido desde hace muchos años.
Oye, Haaland, que había todos los ojos puestos en él, hablábamos de Vinicius. Es verdad que Rüdiger y Alaba estuvieron espectaculares. Tuvo dos ocasiones al principio del partido, un cabezazo flojo y un remate raso flojo en el que pudo haber hecho más daño.
Ocasiones.
Bueno, casi fue mal. La primera no era mala, la del remate raso. Pasa que luego le pegó muy mal. ¿Cómo le visteis en el campo? Porque ayer realmente tuvo mucha menos participación.
Bueno, tuvo un tío que es muy pesado, que cuando Rüdiger está concentrado es una lapa. Y entonces tener a Rüdiger con el físico que tiene, con la potencia física que tiene y que es muy pesado, es muy difícil marcharse de la marca. Buenas ayudas también desde la llegada de Valverde y con Álava. Claro.
Eso es muy importante.
Y vamos a ver eso cómo repercute en el partido de la semana que viene, porque yo estoy seguro que va a entrar Militao, pero no estoy tan seguro que vaya a salir ni Rüdiger ni Álava, con lo cual a lo mejor, bueno, luego hablaremos del matiz táctico y la cambia la historia, pero vamos, las ayudas de Rüdiger.
Claro, es que es la clave, porque al final estaban muy juntitos Rüdiger y Álava. O sea, Álava estaba absolutamente concentrado al desquite. Si se le va un paso, tengo que aparecer yo. Y yo creo que eso fue clave. Eso y que La última línea del Madrid estuvo tan cerca de Courtois que realmente no había espacio a la espalda de los centrales, que es donde él se encuentra cómodo. Entonces acabó pareciendo, bueno, incluso a algún insensato decía esta mañana en la redacción, me pareció hasta torpón. Hombre, no, torpón. Lo que pasa es que es un tipo que necesita metros.
Son dos equipos de alto nivel. Claro.
O metros o buenos centros. Y ayer realmente no tuvo ninguna de las dos cosas.
Uh-huh. No, el Madrid no quería que tuviese espacios el City para la contra. El City tampoco quería que tuviese espacios el Real Madrid y se vio prácticamente desde el principio, no quería espacios. No filtró balones al centro que lo suele hacer bien el equipo de Guardiola y eso no se vio casi en ningún momento de todo el partido y sobre todo en los primeros 25 minutos que fue donde tuvo más pelota el equipo de Guardiola. Pero vamos a ver lo de Haaland. No es la primera vez que Haaland toca muy poquitos balones. Creo que en la eliminatoria ante el Bayern Múnich no hace tanto, pues apenas tocó balones en Múnich. Ahora el equipo de Guardiola juega otra cosa. Tiene a Haaland, que ya es tener. Si tiene una o tiene dos y te las enchufa, pues te vas con el partido por delante. Pero suele tocar pocos balones Haaland en este Manchester City.
Opiniones de los futbolistas. La primera, la de Modric. No se resintió, por cierto, en absoluto. Jugó 87 minutos.
Sabíamos que ellos tienen posesión, pero hemos sido pacientes, esperando nuestra oportunidad. Ellos teniendo balón, creo que no crearon mucho. Una pena por ese gol. Yo antes tenía que pitar córner, árbitro. No nos da, pero no pasa nada. Sigue todo abierto. 1-1, yo creo que hemos merecido más, pero bueno, resultado sigue positivo, vamos ahí con la misma ilusión, confianza y fe que podemos ganar. Eliminatoria 50-50 y sigue así, sigue todo abierto y vamos para allá y dar todo.
50-50, eliminatoria abierta, dice Modric. Del otro lado, Rodri, que tuvo la más clara en la primera parte con aquel remate raso que sacó Courtois a córner. No le extrañó ver al Madrid tan atrás. Ahora os pregunto por esta circunstancia.
Ya el año pasado nos dejaba mucho, ¿no? Esta faceta y se hunde mucho y no es fácil, ¿no? Porque nos conocen muy bien. Sabemos que nosotros entramos por bandas, al espacio y nos lo cierran mucho y nos dejan mucho la frontal del área, ¿no? Y por ahí venía el espacio y ya venía así el gol. Pero bueno, a veces no es fácil marcar goles desde fuera del área, evidentemente. Y bueno, complicado atacar al Real Madrid también. Es verdad que cuando empiezas perdiendo y consigues remontar en un estadio tan difícil contra un equipo que tan maduro en el campo, que sabe administrar también el juego, pues bueno, al final un empate no sabe bien.
Llegó a tener un 78% de posesión el City en un momento de la primera mitad. La primera media hora fue claro dominio. ¿Fue por empuje del City o fue porque el Madrid realmente voluntariamente retrocedió para buscar el contragolpe y hacer daño con espacios?
Carlos. No, yo creo que fue 50-50. A mí me parece que el Madrid lo planteó bien, como decía Modric o como incluso dijo Ancelotti, no hubo, vamos, de hecho la ocasión más peligrosa es el tiro de Rodri desde fuera del área. Las demás fueron para un portero como Courtois, paradas fáciles, sin problemas. A ver, a mí hay este juego de Guardiola, a mí me pasa un poco como con la España de Luis Enrique, que a veces me aburre soberanamente, porque empiezan a tocar y para un lado y para otro. Lo que pasa es que, claro, el City tiene a De Bruyne y España tiene a Ferran Torres, o a Haaland y España tiene a Morata, o a, con todos los respetos, y ahí marcan la diferencia, pero a veces me parece muy aburrido.
Pero yo tenía esa visión, la misma que vosotros, pues este era el plan de Ancelotti, me cierro muy juntito y si se equivocan en un pase les pillo. Hasta que escuché a Carvajal luego en zona mixta.
Ahora lo escucharemos.
Y claro, la primera pregunta que le hacen, no sé si es la que ha seleccionado, pero la primera que le hacen es, bueno, ese era el plan, ¿no? Esperar y dijo, no era el plan del entrenador, es que ellos han tenido el balón. Y cuando tiene el balón te meten atrás, dije, coño, o era el plan o no era el plan. Ahí me quedé un poco desconcertado.
Sí. ¿Cómo lo viste tú? ¿Crees que el Madrid se fue atrás voluntariamente, que Ancelotti lo tenía planteado en la pizarra, Bonilla?
Yo insisto, y yo creo que es lo que he dicho hace un instante, creo que el Real Madrid no quería que el City corriese, no quería que se adelantara en el marcador, porque si se adelanta en el marcador y te abres a la contra, te puede matar por la velocidad de Haaland, pero sobre todo porque tiene futbolistas que filtran bien los pases, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, el propio Rodri o Gundogan, te filtran unos pases y te pueden dejar solo delante del portero, y eso no quería. Pero es que yo creo que Guardiola tampoco quería que corriera el Real Madrid, por eso tenía la pelota, no buscaba ir inmediatamente al área del Real Madrid, sino que la tocaba de un lado, de a otro, no filtraba balones hacia el centro porque no quería perder el esférico y que pudiera correr. Vinicius, sobre todo Vinicius, que es el que más daño puede hacer a la hora de correr con espacios. Y yo creo que, como dice Carlos, creo que era algo 50-50. Que cuando se abrió el partido, pues parecía que el juego era algo más bonito y algo más vistoso. Pero que al principio yo creo que ninguno de los dos se quería destapar.
Además de eso que decía Nacho, Carvajal dijo también que estaba satisfecho, que salió bien el plan que estaba previsto.
Creo que el equipo hoy se va a casa sabiendo que ha hecho un buen partido y que si estamos bastante acertados y hacemos un partido bueno ahí en Manchester, tenemos opciones de pasar. El rival ha sido mejor, hemos marcado y viceversa, ¿no? Pues habla pues de la calidad de ambos equipos, de que son capaces de en los peores momentos pues resurgir. Creo que el equipo ha hecho un buen trabajo, sobre todo hemos contenido a Haaland, ¿no? Que estaba en un buen estado de forma. Tampoco creo que De Bruyne y Gundogan han estado demasiado cómodos. Así que bien, ahora a descansar, tenemos 8 días. Y sí que es verdad que, bueno, que ellos jugándose la liga, pues igual sí que pueden notar un poco más esa carga de partidos. Creo que de la acción que ha podido salir el balón, se han equivocado en ese sentido, nos ha costado un gol. Pero bueno, si ese balón sale realmente, pues es un fallo que igual nos puede costar la eliminatoria.
Alude a la jugada del gol, Ancelotti y el arbitraje, lo escuchamos ya. Fue amonestado por protestar esa jugada. Hay una imagen en 3D emitida por el canal BIN en el que se demostraría que la pelota está fuera del campo cuando la juega Bernardo Silva. En la transmisión aquí en España la verdad es que no hay imágenes que demuestren palpariamente si esa pelota estaba dentro o estaba fuera. Ancelotti tras el partido sobre el arbitraje y la jugadita.
Para fuera. No lo digo yo, lo dice la tecnología. Me parece raro que no lo han controlado bien. Pero dicho esto, podía ser que se ganaba 1-0, no es que cambiaba mucho. Pero pequeños detalles, un córner para nosotros, no lo ve. El árbitro no era muy atento. Y lo muestra el hecho que me ha dado la tarjeta a mí, a María, que no jugaba. Y los jugadores, yo creo que merecían más tarjeta en el campo y no fuera del campo. No era atento.
Crítico Ancelotti con el arbitraje, sí. Carlos. De hecho, bueno, tú lo verías seguramente en el campo. Cuando se produce el momento en que Bernardo Silva toca ese balón, los que protestan son Ancelotti y Vinicius, sí, que son justo los que están al lado. Porque luego en televisión realmente no hay una imagen que te demuestre si el balón salió o no salió. Es verdad que luego el VAR no puede entrar porque no Camavinga acaba participando en la jugada y entonces ya es una nueva acción. Pero estaba enfadado Ancelotti.
Entiendo que estés mosqueado, pero no son jugadas de VAR, ni el córner, que es córner, previo a esa jugada, e incluso es anterior.
Bastante estamos, anterior.
Aquí estamos en lo de siempre. ¿Hasta dónde retrocedes?
20 segundos habían pasado desde lo de Bernardo Silva hasta el remate.
A mí eso
de
me parece una barbaridad. Y la jugada esta, pues es que reglamentariamente tampoco puede entrar el VAR, porque es verdad que si sale, que bueno, te tienes que creer la historia esta de la tele BIN, sí, pero no hay una imagen de VAR. Si sale, luego recupera Camavinga, despeja, vuelve a recuperar el City y la cosa acaba en gol. Son jugadas, interpretación, el árbitro no lo ve, tienes que asumir, es parte del juego. El árbitro y además son muy difíciles de ver, o sea, no son jugadas de estas clarísimas.
No, para el árbitro muy difícil, sí.
Entonces, yo por ahí entiendo que, oye, como parte implicada tú te mosquees con esa historia. Sí me parece más criticable el tema de las tarjetas, porque es verdad que Carvajal la tuvo que ver seguramente, Rodri también la tuvo que ver, la primera de Bernardo Silva
seguramente
a Camavinga.
Seguramente lo puedes quitar, ¿eh?
Sí.
O sea, Carvajal mereció tarjeta.
Disciplinariamente estuvo peor el árbitro.
Hubo otra Camavinga por detrás en el gemelo.
La de Bernardo Silva, sí.
La de Bernardo Silva, que es tarjeta amarilla, claro, clarísima.
Hay otra de Camavinga que también la tiene que ver.
Por eso digo, pero en eso más o menos estuvo la cosa repartida en cuanto a errores.
Un arbitraje muy europeo de, bueno,
pero para
intentar
mí no fue
hacer la vista gorda. No
fue relevante en el resultado. O sea que, bueno, sí se equivocó, pero son muy difíciles de ver.
Ancelotti en caliente, pues entiende como todos ahí abajo lo viven de otra manera.
Bueno, me interesa... ¿Qué partido de vuelta esperáis? Porque ahora todo queda pendiente del próximo 17 de mayo, 21 horas en el Etihad. ¿Qué esperáis de ese partido? ¿Otra vez el Madrid metido atrás, Carlos, de inicio, buscando el contragolpe? ¿Qué esperas?
De salida parecido. Yo es que no creo que Guardiola, después de lo que dijo ayer, hombre, a lo mejor salen como, por ejemplo, salieron el año pasado, aunque era el partido de ida, y creo que eso marca un poco, pero bueno... El arreón inicial, teniendo en cuenta que juegas en casa, para intentar sorprender los primeros 15-20 minutos, es posible. En cualquier caso, yo creo que ellos van a salir a presionarle muy arriba al Real Madrid. Pero tampoco creo que se quieran descuidar mucho. Al final, es un partido que tienen que ganar unos y otros. Y en el momento en el que marque uno, a lo mejor decisivamente sí cambia la dinámica del partido, porque el otro puede aprovechar la velocidad de los espacios, que además tienen ese potencial ambos equipos. Con lo cual, yo de salida no creo que cambie mucho el guión de lo que vimos ayer, es decir, un City dominador intentando presionar muy arriba al Real Madrid y el Real Madrid esperando su oportunidad con paciencia.
Sí, yo estoy de acuerdo con Carlos. Cuando yo decía que el partido yo creo que no se va a parecer en nada, evidentemente porque es el partido que decide quién pasa. ¿En qué eso lo cambia todo? Pues que aunque de salida el planteamiento sea similar, porque no me veo a un Guardiola diciendo, chicos, venga, vamos arriba, arriba, porque cogen uno y nos han matado. Pero sí que cualquier gol del cualquiera de los dos, como cambia completamente el paisaje, ahí entra el factor agonía, el factor miedo, el factor ansiedad. Y yo creo que a partir de ahí el partido sí que se va a romper. En cuanto que haya un gol, el partido se va a romper, seguro, sí. Vamos. Y ayer no se llegó a romper en ningún momento.
Claro. Sí, yo creo que ayer jugaron con que había 90 minutos en el Etihad y dentro de una semana no va a pasar eso. Yo creo que el partido lo va a cambiar todo un gol. Si es tempranero, lo va a cambiar todo. Y yo creo que el Real Madrid de inicio va a intentar lo mismo que ayer, es decir, intentar encontrar la espalda de la defensa y las contras. Pero yo creo también que el Manchester City será más intenso de lo que fue ayer.
Ayer salió muy bien el plan Rüdiger-Alaba, que marcaron muy bien a Haaland, pero vuelve Militao. Y yo, sinceramente, sí, creo que Militao va a jugar sí o sí
el
partido del Etihad, porque en los grandes partidos, cuando él está 100% metido, es absolutamente diferencial. Pero ojo, porque la entrada de Militao, fíjate que por una concatenación de piezas me da que pueda acabar saliendo Rodrigo del once inicial, Carlos.
Sí, por lo que decíamos, porque entonces jugaría Militao con Rüdiger, Alaba pasa al lateral izquierdo, Camavinga pasa al centro del campo con Kroos y Modric, y Valverde, que va a jugar, tiene que ocupar la banda derecha del trío atacante, en teoría, porque al final es más un cuarto centrocampista, pero eso también le vale al Real Madrid para potenciar el centro del campo, y ahí el duelo con el City es importante ganarlo. Bueno, pues es una posibilidad. También existe la tesis de, a ver, es un partido que vas a necesitar gente muy rápida en salida por las alas, y Rodrigo lo es, pero eso también te lo da Valverde. A lo mejor no tiene esa calidad ni esa finura a la hora de conducir la pelota, pero sí tiene el cambio ese de ritmo.
Yo creo que incluso la rapidez y la potencia la tiene más Valverde que el propio Rodrigo.
Por eso digo que por ahí creo que pueden ir los tiros.
Tal cual, ¿eh? Yo sí, me imagino exactamente ese once.
Hombre, ya veremos a ver si cambia algo el partido del sábado, esperemos que no, porque yo creo que...
Si no sucede nada raro, es decir, si no hay ningún tipo de lesionados en un lado y en otro, yo creo que el partido va a ser como dices tú, el once, quiero decir.
Nada, un mínimo apunte. Ayer el City, que tuvo muchos córner al principio, acordaos que el Madrid no había tirado ninguno y ya habían tirado 4-5, los tiró todo muy mal.
Malísimamente mal,
no sacó ninguna ventaja, o sea, el Madrid... Lo estuvimos comentando en la retransmisión, defendía en zona estática, lo explicaba Dani García Lara, dice, a mí la zona tan estática no me gusta porque están todos parados y el que entra en carrera. Haaland se movía por dentro de la zona sin ningún problema, nadie le seguía, pero estaban tan mal tirados que no sacó ninguna ventaja. Normalmente ya sabemos que en los campos ingleses ese tipo de jugadas suelen tener más veneno, ¿eh?
Y una cosa más, el Madrid juega sábado 6:30 contra el Getafe, entiendo que con rotación...
9 de la noche al final.
9 de la noche. Con rotación masiva y el City juega contra el Everton el domingo a las 3 de la tarde en el campo del Everton en Goodison Park. Va a llegar con 75 horas de descanso menos, más o menos, el Madrid con algunas más. Pero claro, se está jugando la Liga. Bien, es verdad que puede jugar, por ejemplo, te pongo el caso, con Marés, con Julián Álvarez... y con Foden en ataque, porque tiene un plantillón espectacular el City, pero va a tener menos posibilidad de rotar seguramente Guardiola, ¿no?
La culpa la tiene Eurovisión, que es el sábado en Liverpool, y como es en Liverpool y el City juega en Liverpool, pues no hay allí efectivos de seguridad para controlar dos eventos de tal magnitud y por eso no le dejan al City jugar, bueno, es el Everton-Manchester City, no le dejan ese partido pasarlo al sábado. Vamos a ver, hombre, yo creo que Ancelotti el sábado, por ejemplo, contra el Getafe estará dando palmas con las orejas Bordalás, entre comillas, porque los que salen son buenos, Lucas Vázquez, Nacho, Ceballos no puede porque seguramente no va a llegar, jugar a Tchouaméni,
Asensio,
Hazard porque el hombre está como está, no descarto a Mariano otra vez porque ya jugó en San Sebastián, o sea que va a haber claramente un cambio de guardia, hasta Lunin yo creo que igual juega, vamos a ver cómo tiene la muñeca Courtois después de la parada esa que le hace ayer a De Bruyne, pero sí, va a haber una rotación masiva, así que por ahí, ahora, solventado este primer envite, creo que físicamente al Real Madrid esto le va a dar un respiro.
Va a llegar más exigido el City, seguramente,
sí, sí,
¿no?
Sí, sobre todo por eso, porque no se puede distraer. El Madrid tiene todo el foco puesto en una cosa y el City tiene que dividir esfuerzos y eso siempre te condiciona, es inevitable.
Ahora, tiene un plantillón, ¿eh?
Lo que pasa lleva así algunas semanas rotando en Liga, porque tiene posibilidad de
el otro día de hacerlo, Guardiola.
Claro, descansaron cinco jugadores... fíjate, sin ir más lejos, Rodri, sí, no jugó el pasado fin de semana. Pues algo yo creo que parecido le va a pasar el próximo domingo ante el Everton. Hará rotaciones, indudablemente yo creo que algunos hombres importantes estarán de refresco para no quemarles antes del partido ante el conjunto del Real Madrid, pero sin duda, evidentemente, yo creo que en este fin de semana sí sale ganador el Real Madrid, que, como dice Nacho, tiene su foco única y exclusivamente la Champions.
Y dos detalles más. Tuvo un incidente el padre de Haaland, que estaba en un palco del estadio presenciando el partido. Dicen que, al parecer, lanzó unos cacahuetes a los espectadores que estaban cerca. Después el público empezó a increparle, acabó con un corte de manga del propio padre de Haaland a los aficionados. Eso se ve claro en las imágenes que hay en las redes. Este era el momento en que se producía el incidente. Al grito de tonto, tonto, cuando se lo llevaban, porque se llevaban tanto al padre de Haaland como a los que le acompañaban, a otro palco, Carlos, sí, porque ya la cosa se estaba poniendo muy tensa.
Hay que
otro
contar
lugar.
Que todo esto, mientras esto pasaba, pues el padre de Haaland hacía burla, se llevaba la mano al oído, como diciendo, venga, seguid, más todavía, lo del tema de los cacahuetes. Parece ser que el hombre había tomado en el palco VIP, le habían servido bien, buenas bebidas, aparte de buen jamón y buen queso. Y bueno, pues un poco se juntó todo, pero vamos, la cosa afortunadamente no llegó la sangre al río.
Y la gente del Madrid tras el partido, ¿cómo estaba? Pues de esta manera.
Las eliminatorias de Champions lo que tienen, les hemos dejado vivos. Pero ya te digo, para mí el Madrid ha merecido ganar, yo confío. Que el Madrid en Champions se transforma, que nos transformamos, que somos muy buenos en Champions. Camavinga es un jugadorazo a futuro los próximos 10 años, bestial. Y Vinicius, el presente y futuro del Madrid.
Madrid ha estado toda la segunda parte, ha sido completamente suya y teníamos que haber sacado más provecho. Si lo tenemos que hacer en Inglaterra, será en Inglaterra y a ganar el partido y clasificarnos a la final.
Rüdiger y Alaba, que han hecho un marcaje perfecto a Haaland. Mucha gente dirá que Haaland no ha hecho nada. No ha hecho nada porque ha tenido a Rüdiger encima y a Alaba detrás. Y eso ha sido la clave del partido.
Se nos han ido vivos. Hemos tenido unas cuantas ocasiones que se podían haber materializado. A luchar hasta el final, como dice el lema del Madrid. Ahí en Inglaterra, pues hay que darlo todo. ¿Se puede? Pues claro que se puede, por supuesto que se puede.
Van para allá también, no sé cuántos madridistas, pero tenían ya entrada todos.
Sí, pues más o menos la misma cantidad.
2.000 más o menos.
Entre 1.800 y 2.000 estarán cerca.
Aproximadamente en el Etihad. ¿Algo más del Madrid, de los blancos?
Poco más. Bueno, Ancelotti ayer cumplió su partido número 190. Igual a Ferguson, como máximo entrenador dirigiendo partidos de Liga de Campeones. Así que un registro más en el asunto de los récords para Ancelotti. Hoy descansa el equipo y mañana ya a las 11 vuelta al trabajo para preparar el partido. Te iba a decir Getafe, los que jueguen, y sobre todo ya el del City de la semana que viene, claro.
158 tiene Guardiola, que tiene 11 años menos que Ancelotti. Veremos a ver si le bate o no le bate. Ricardo Del Coso, buenas tardes.
Buenas tardes, José María.
Y hoy tenemos en San Siro la segunda semifinal entre Milan e Inter con los milanistas como locales.
Sí, el derbi de la Madonnina, que se llama así por una estatua de la Virgen de los Dolores que se ubica en la cima del Duomo en Milán. Es la segunda vez que ambos equipos, Inter y Milán, se encuentran en semifinales. Tercera vez que se miden en Champions. El Inter nunca le ha ganado al Milan en competición europea, dos derrotas y dos empates, aunque esta temporada el balance es favorable para los interistas, tres enfrentamientos, dos victorias del Inter y una del Milan. Es duda Rafael Leao en el conjunto milanés hasta el final, prácticamente hasta antes del pitido de Gil Manzano, que es el árbitro del partido. No vamos a conocer si Rafael Leao juega o no juega. El técnico Pioli dijo que sin el portugués cambiarían su forma de jugar porque es un futbolista clave en su esquema. Y en el Inter la única baja importante es la de Skriniar, que está lesionado de larga duración. El nombre propio, uno de los nombres propios de la eliminatoria es el de Brahim Díaz, que está cumpliendo su tercera temporada en el Milan. Grandes números, 39 partidos, 6 goles, 4 asistencias. Habló para Televisión Española. Esto es lo que dijo acerca de si ve con opciones al Milan de salir campeón de Europa.
O sea, en Italia es muy importante este partido, Milan-Inter, y vamos a jugar este y luego ya veremos el siguiente, pero sí que es verdad que hay mucho talento, hay un equipo muy bien trabajado por el míster y creo que este espíritu que tenemos ganador y dentro, que al final hay que hablar en el campo, ahora hablar de si somos favoritos o no, o somos los menos favoritos, somos los más, hay una semifinal por delante, la cual es súper importante.
También alabó a la afición de su equipo, a la afición del Milan.
Es muy emotivo cada vez que se juega en San Siro. O sea, son nuestro jugador 12, por así decirlo. Tengo una canción, así que es algo maravilloso poder escucharla casi en cada partido o en cada partido. Me la sé. Si han venido fin quit, prevedere señare Abraín. Si mal no recuerdo y como me han dicho, se la cantaban a Akka. Y bueno, es algo increíble, o sea que también pues me la canten a mí, aunque sea de vez en cuando.
Por cierto, un dato interesante de esta eliminatoria es que Milán es la única ciudad que tiene a dos campeones de Europa en todo el mundo. El Milán y el Inter, no hay otra ciudad que tenga dos campeones de la Champions. Y ya por último, un personaje muy conocido se quiso mojar acerca de esta eliminatoria.
Emblema milanista.
Emblema milanista.
Ancelotti.
Le escuchamos.
¿Le posso rubare solo due secondi sul derby domani?
Sì. Uno, due, forza Milan.
Uno, dos, forza Milan.
Le pregunta a la periodista que en dos segundos para hablar del derby, pues se lo pensó poco.
Bueno, 1:40, hacemos una pausa y estamos con el otro gran acontecimiento del día. Esta noche, Real Madrid-Partizan en el Palacio.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
A través del 101.3 de la FM puedes seguir el especial de El Toril, que te contará toda la feria de San Isidro.
También en ondamadrid.es y Radio Player.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Genial si no te bañas, pero si cuando te duchas te escuchas el disco entero, malamente. Solo una canción, ¿vale? ¡Una canción!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
Micros, cascos, acción.
¿Te sabes algún diálogo de alguna película de memoria?
Sé diálogos de todas las películas de Disney de memoria y de todas las películas de Star Wars de memoria.
Son Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco. Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10 hablan de cine, series, bandas sonoras, anécdotas cinéfilas.
Hay una anécdota maravillosa de don Mariano Ozores, esto me lo ha contado a mí, y nada más llegar dice, la cámara ahí.
Un programa con rigor.
Todas las películas que tienen una V y una B son buenas películas.
¿Por qué? Porque son las iniciales de visto bueno.
Última sesión en Onda Madrid. Corten.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano y muchas más. 17 de junio, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
En Onda Madrid, el partido de la una
con José María del Toro.
Tiempo para el baloncesto y del bueno. 9 de la noche, Palacio de los Deportes. Lo contamos aquí en directo en Onda Madrid. Quinto partido de la serie entre Real Madrid y Partizan. El decisivo, los blancos vienen de ganar los dos partidos de Belgrado y hoy tienen la posibilidad de, junto a su público, ganar el quinto y hacer historia. Como cada miércoles, aquí está Iñaki de Miguel, que hoy comentará el partido junto a Nacho Rodríguez. Iñaki, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Héctor, buenas tardes.
¿Qué pálpito tienes para lo de esta noche?
Joder, pues tengo muy, muy buen pálpito. Lo cierto es que cuando se perdió ese segundo partido éramos todos muy, muy pesimistas, pero después de lo visto la semana pasada, la capacidad de reacción y que parece que Chus Mateo ha encontrado la forma de meterle mano a este equipo, bueno, pues hay que hacer valer el factor cancha, el ambiente, el wifi a reventar y bueno, pues hacer historia remontando ese 0-2.
Nacho, ¿cómo lo ves?
Pues igual de complicado que los cuatro partidos anteriores, sobre todo por una cosa, por las bajas del Real Madrid. Me parece que sobre todo en la parte de dentro de los grandes, ahí el Madrid puede sufrir, pero también es verdad un Madrid que psicológicamente ha salido tan reforzado que lo que pasa es que me espero cualquier cosa de Obradovic. A mí Obradovic me merece tal reconocimiento, pero también tanto miedo que vamos a ver qué ha preparado Celco. Porque sabe que hoy lo tiene todo en contra, claro.
Sabes que Carlos está impresionado porque tuvo ayer un encuentro con Poirier en el Bernabéu, Carlos, que te ha dejado marcado, ¿no?
Y a Busel, estaban ayer los dos viendo el partido, sí. Lo pagué, le vi con una muleta a Poirier.
Sí, porque tiene molestias en el gemelo.
Y andaba ahí fastidiado, pero sí, los dos, la verdad es que...
¿Cómo iba Poirier? ¿Cómo
se
iba?
Se le veía bien, pues hombre, con unas gafas de sol a las 11:15 de la noche, pero muy pintonas, y con un sombrero también muy, muy curioso, muy llamativo. La verdad que pasaron inadvertidos.
Iñaki, tú sin sombrero ni gafas no eres nadie, te das cuenta, ¿eh?
Nada, nada, no somos nadie, no estamos a la moda como estos chicos.
Por Getafe no puede ir con sombrero y gafas por la noche. Porque,
¿no? No me atrevo, Nacho.
Igual salían del palco VIP del padre de Haaland.
Laura, ¿cómo
de
estaba?
Este año, pero de otros.
¿Cómo estaba la gente en el vestuario? Chus, Mateo, la plantilla, ¿cómo están?
Bueno, pues vamos a escuchar a Rudy, que ayer compareció en la previa junto con Chus, Mateo, pues hablando sobre todo de que van a tener que ser un partido, lo saben, donde tienen que estar mentalizados para una gran batalla, porque no va a ser menos por lo que hay en juego para los dos equipos, y es que el que gane va a estar en la Final Four, donde ya espera el Barcelona como rival. Así que absolutamente preparados y mentalizados de que lo de hoy es una auténtica batalla.
Mentalmente tenemos que estar preparados para encontrar un partido muy complicado. Yo creo que los dos primeros partidos no fuimos el equipo que teníamos que haber sido, pero yo creo que en Partizan, unidos y como grupo, pues sacamos dos partidos muy, muy complicados. Así que ahora tenemos la baza de jugar en casa y mentalmente tenemos que estar preparados para apoyarnos en todo momento. Sabemos que tenemos delante al mejor entrenador de Europa, a mi modo de entender, el baloncesto, y un equipo que es muy sólido y juega muy bien fuera también de casa.
El Real Madrid cuenta con las bajas de Yabusel y de Gaby Deck, y bueno, sabemos que Poirier ayer con gafas en el Bernabéu pues lo tiene muy difícil. Dijo ayer Chus Mateo que no está descartado, pero que tampoco sabe si va a ser de la partida, parece bastante complicado. Y donde sí es novedad, regresa Panter, una de las figuras importantes,
capitán,
de este Partizan de Belgrado, después de cumplir sus partidos de sanción. Y le preguntaron a Chus Mateo si hay un planteamiento específico para cubrirle a él y si puede ser la gran diferencia en este partido, en el quinto, en el Palacio esta noche.
Es un factor sin duda ninguna, es un gran jugador y tenemos que estar muy atentos a él. Tampoco puedes descuidarte con ninguno de los demás, porque si cuidas mucho de Panthers te va a crecer Ledai, te va a crecer Lesort, te va a crecer Exum, te va a crecer Nunali. Son grandes jugadores y nosotros tenemos que estar un poco preparados para defender como equipo.
La defensa para él es lo importante, y luego tener acierto también, desde luego, en el ataque. Y bueno, pues hablando también de otro nombre propio en el Real Madrid, pues Tavares, ¿no? Lo diferencial que puede llegar a ser cuando está enchufado. Y a mí me parece muy interesante el análisis que hace Chus Mateo en una comparativa, por ejemplo, con la situación de Vinicius en el equipo de fútbol, ¿no? Es el típico jugador al que van a ir a por él, al que le van a querer hacer faltas, al que le van a querer sacar de quicio, y que en eso, dice Chus Mateo, él está siendo el jugador muy inteligente para no irse de los partidos.
Lo importante para mí es que él está siendo capaz de tener, digamos, la madurez suficiente de estar tranquilo. Eddie es un jugador que condiciona mucho en todos los sentidos, en ataque, en defensa, para mi equipo, para el equipo contrario, pero recibe en ocasiones muchas faltas que él tiene que aguantar. Él tiene que aguantar porque sabemos que muchas veces lo que se trata es de sacarle fuera de sus casillas, y él lo que tiene que ser es inteligente. Hasta ahora está siendo muy, muy inteligente en ese sentido, está tratando de estar tranquilo, y él lo sabe que eso es algo que si controla, pues será mejor jugador.
Lo está siendo, 30 de valoración de media en la serie, decisivo. Hoy una vez más está en sus manos el Madrid, Iñaki, ¿no?
Desde luego, es decisivo. Hombre, las dudas que nos genera este Madrid, efectivamente, es la excesiva dependencia de Tavares. Vamos a ver a qué nivel, a ver si es capaz de mantener el nivel de los dos partidos de Belgrado, y la importante baja de Deck, que estaba haciendo un playoff espectacular, en concreto en el momento que se lesiona, venía de anotar un triple sobre el bote importantísimo, y bueno, pues son bajas importantes, por supuesto también la de Yabusele, pero a un solo partido como el de hoy y jugándose lo que se juegan, bueno, pues entendemos que los que están, que no es poco, van a estar al 100%, y insisto, el ambiente de hoy del Palacio tiene que ser un añadido, ¿no? Un extra para que el Madrid, pues bueno, pues pueda superar a este equipo, que por supuesto cambia muchísimo con o sin Panther, como hemos visto en la serie, ¿no?
Esta era la pregunta para Nacho. ¿Cuánto cambia la presencia de Panther hoy, el capitán del Partizan, Nacho?
Mucho, porque ellos en los dos partidos en Belgrado tuvieron que improvisar. Y tuvieron que improvisar contra esa baja y contra la defensa en zona del Real Madrid. Entonces, un equipo que venía tan rodado, que jugaba de memoria, donde los roles estaban tan repartidos, de repente te encuentras con que el tipo que mueve el equipo, el que finaliza además por el centro, no está, y que encima delante te ponen una zona contra la que normalmente no juegas. Y eso descolocó mucho a Partizan. Así que esta noche recuperan a Panther. Vamos a ver qué defensa propone Chus Mateo.
Esta es una serie que ha roto todo tipo de moldes, Iñaki. Anímicamente, psicológicamente, no sé cómo se afronta lo de hoy. Nadie, nunca, ha superado un 0-2 adverso. Tampoco un visitante ha ganado el quinto fuera de casa, después de haber perdido. Entonces, la verdad, es un puzzle, es un tiro al aire. No sé cómo saldrán hoy los dos equipos,
Claro, es un último partido. Bueno, la serie de por sí,
sí,
es muy atípica.
Es un carrusel total, normal, vamos.
¿No? Sí, no es normal que las dos victorias de cada uno de los equipos se haya producido fuera de su casa. Dábamos todos por hecho que en Belgrado iba a ser aquello un infierno, que lo es, y que el Madrid no iba a poder superarlo, y lo ha superado, con todos los condicionantes que venimos comentando. Pero lo cierto es que, bueno, dentro de toda esta cosa, esta rareza de la serie, pues hoy, pase lo que pase, como bien dices, va a ser algo histórico, porque el Madrid puede remontar un 0-2 que nunca se ha producido, y Partizan puede ganar fuera de casa un quinto partido que tampoco se ha producido. Esperemos que sea la primera de las opciones, ¿no? Y el Madrid podamos verlo en la Final Four.
Nacho, ¿cuánto pesa, visto lo visto, el factor ambiental, el jugar como local hoy?
Para mí sí pesa, ¿eh? A ver, el problema está en que pensábamos que lo de Belgrado, el factor ambiental, iba a ser tan brutal, tan determinante, que el Madrid iba a salir arrollado, y no pasó. Pero hoy sí, porque al final, cuando estás jugando, eso lo sabe mejor Iñaki, pero cuando te entran las dudas, tener a la gente detrás echándote una mano pesa. Cuando la cosa se ponga caliente y los árbitros tengan que tomar decisiones, el ambiente pesa. Hay muchas cosas en las que pesa. Y luego otra cosa, que dice, bueno, pero si ganó aquí el Partizan los dos primeros partidos, estás tirando en tus canastas y en tus aros. A mí eso me parece muy importante, no sé si Iñaki a eso le da mucha importancia, pero dice, hombre, pero si todos los aros son iguales y los balones, sí, ya, lo que yo te diga.
No, claro, claro que es importante. A ver, jugar en tu casa, en tu ambiente, con tu gente, con tus aros, como tú bien dices, que los conoces, claro que es importante, pero fíjate que hasta ahora no ha valido para nada, porque ninguno lo ha hecho valer. Pero lo cierto es que este ya es un partido donde ya ninguno de los dos tiene red. Uh-huh. Ya el que pierda definitivamente se va para casa. Así que hay que hacer sí o sí valer ese factor ambiental. Yo estoy ansioso, de verdad, por ir al Palacio y por ver el ambiente que nos vamos a encontrar allí, que no lo hemos vivido en esta temporada, por supuesto, y desde hace tiempo ya en el Palacio.
Pues a partir de las 9 lo contamos aquí en la sintonía de Onda Madrid, con Iñaki de Miguel, con Nacho Rodríguez, con Adrián Méndez, con Carlos Sánchez Blas. Va a ser un partidazo, sin duda, este Madrid-Partizan. Ojalá que el Madrid esté en la final a 4 de Kaunas entre el 19 y el 21 de mayo, donde ya están el Barcelona y el Olympiacos, y donde esperemos que estén los blancos. Iñaki, un abrazo.
Un abrazo.
Gracias, Nacho.
No, solo estaba mirando que ha respondido el padre de Haaland en su Twitter a lo que pasó ayer en el Bernabéu. Y estaba mirando por si había enredado algo más.
No ha dicho nada especialmente novedoso. Que cantó el gol o que celebró el gol y que no le gustó a los aficionados del Real Madrid. Seguimos ahora, volvemos con fútbol. El Atlético ha entrenado esta mañana, Bonilla. ¿Ha habido novedades en el entrenamiento?
Sí, ha vuelto al grupo Ángel Correa, recuperado de su esguince de tobillo, pero no han entrenado hasta 8 futbolistas. Oblak, Savic, Memphis, Saúl, Llorente, Reinildo. Tampoco ha estado con Dogbia, que sigue con permiso del club por su reciente paternidad, y Hermoso, que ha trabajado en el gimnasio. Así que el Atlético de Madrid, y en este caso dijo Pablo Simeone, está trabajando sin 8 jugadores del primer plantel, tan solo con 14 efectivos de la primera plantilla.
Y Oblak sigue sin aparecer por los entrenamientos, ¿eh?
Sí, sigue sin aparecer por los entrenamientos. Lleva 2 semanas. Tiene un plan conservador para superar sus problemas cervicales, aunque los problemas no han remitido, persisten. Y hay posibilidades, según comentan nuestros compañeros del diario Marca, que el esloveno pueda pasar por el quirófano para finalizar ya definitivamente con esos problemas que tiene de cervicales. Parece ser que es una hernia lo que le está dificultando el poder volver al trabajo a Jan Oblak. Se perdería lo que resta de campaña si pasa por el quirófano, algo que debe asumir el propio Jan Oblak. Estos 5 partidos, evidentemente, pero estaría recuperado ya para iniciar la siguiente campaña.
y va a repetir 11 porque es que casi le sale por descarte.
Si Hermoso está, claro. No tiene ningún tipo de problema, que así parece, va a repetir Hermoso. Hoy ha configurado un 11 volviendo al 4-4-2 con Gerbich en portería, Molina, Bitzel, Jiménez y Reguilón en defensa. El centro del campo, Coque, De Paul, Lemar, Carrasco con Griezmann y Morata en punta de ataque. Pero da la sensación que si Hermoso no tiene ningún tipo de problema, volverá al 11 inicial y repetirá por cuarta semana consecutiva, por cuarto partido consecutivo el 11.
Y esta mañana se ha despedido del Barcelona Sergio Busquets, con 34 años, cumple 35 el próximo mes de julio, después de más de 700 partidos con el equipo azulgrana. Estaba cantado y hoy se ha hecho oficial ya.
Sí, se ha oficializado el adiós de Busquets al FC Barcelona tras 15 años en el conjunto blaugrana. El centrocampista ha decidido poner fin a su etapa culé cuando termine esta temporada, donde ha sumado un total de 31 títulos en sus 718 encuentros desde que debutara allá por el 13 de septiembre del 2008, con un palmarés más que envidiable. El centrocampista ha ganado 8 ligas, 3 Champions, 7 Copas del Rey, 7 Supercopas de España, 3 Supercopas de Europa y 3 Mundiales de clubes, a los que se les tiene que sumar evidentemente una Eurocopa y un Mundial ganadas con la selección española. Este es Busquets en su despedida.
¿Quién me iba a decir cuando llegué siendo juvenil que iba a poder vivir 15 temporadas en el mejor club del mundo? El club de mi vida, del cual he sido, soy y seré aficionado, socio, jugador, capitán, y poder superar los 700 partidos. Ha sido un honor, un sueño, un orgullo. Lo ha sido todo poder defender y representar este escudo durante tantos años. Pero todo tiene un inicio y un final. Y aunque no haya sido una decisión fácil, creo que ya ha llegado el momento. Quiero dar las gracias a todas las personas que han hecho posible vivir todo esto desde el primer día hasta el que será el último. Muchas gracias por todo y nos vemos pronto en los últimos partidos.
Busquets se marcha del Barça, que no deja el fútbol. Vamos a ver si finalmente se marchará. Y el que ha renovado esta mañana, o se ha hecho público, es Raúl Albiol, el defensa del Villarreal, que tiene 37 años y que cumple 38 el próximo mes de septiembre. Continuará un año más en Primera División. Por cierto, en el Giro de Italia se ha caído Renko Evenepoel. El hasta ayer maglia rosa de la carrera, se le ha cruzado un perro en la subida a un puerto. Está lloviendo, por cierto, en la etapa y parece que le están esperando, pero se ha caído, al parecer, sin consecuencias. Estaremos atentos al respecto. Y a las 3 de la tarde, deportes en Telemadrid. Madrid, ¿qué vamos a contar, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Tenemos todas las imágenes de lo sucedido ayer en el Bernabéu. Igualdad máxima, golazos, opinión de los protagonistas y también de los aficionados del Real Madrid. Veremos las imágenes del padre de Haaland en el palco, encarándose al público. Su hijo, el noruego, ayer estuvo desaparecido gracias al buen hacer de Rüdiger y David Alaba. Decisivos también fueron de nuevo Thibaut Courtois y Vinicius. Hablaremos también de la previa de baloncesto, hoy partido definitivo entre el Real Madrid y el Partizan por una plaza en la Final Four. Terminaremos con dos escaladores madrileños cuya lucha es por los derechos del colectivo LGTB en el mundo.
Pues hasta aquí el partido de la una. Os quedáis con el informativo de las 14 horas con Elia Fernández a las 7 y media. 30 minutos de información deportiva en el enfoque con Nacho de Pablo, con Nacho Arante, Rodrigo de Pablo. Y a las 9 en punto estamos a través del 101.3 y 106.0 con el partidazo de baloncesto desde el Palacio entre el Real Madrid y el Partizan. Volvemos mañana a partir de la 1 en punto. Hasta mañana, adiós. If you don't...